Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este lunes 18 de diciembre del año 2023. ¿Cómo me gusta esta semana? Me ha gustado siempre desde que era pequeño. Es la semana que nos lleva a la Lotería de Navidad, porque el viernes va a caer el gordo en Ourense. Vamos a dar muchos millones, vamos a repartir mucho dinero aquí en la provincia de Ourense, y porque este domingo es el Día de las Familias, es la Nochebuena, comienza la Navidad, que es una fecha tan bonita para la provincia de Ourense, para todos los habitantes de esta provincia. Eso sí, si sales ahora de casa o del trabajo, salte con el jersey de lana, porque hace mucho frío. A las 7 de la mañana los termómetros no superaba el grado de temperatura en la ciudad orense. Muchas temperaturas hoy con grados bajo cero a lo largo de toda la provincia, y no superaremos los 8 grados en la ciudad. Es un alivio que desde el fin de semana ya tenemos la calle Celso Emilio Ferreira, una de las calles céntricas de la ciudad, abierta al tráfico. 7 meses estuvo de obras después de una rotura de la canalización de la red de saneamiento que tuvo lugar a finales de mayo. Eso colapsó. Produjo algunas retenciones como consecuencia de las obras en la calle Celso Emilio Ferreiro. Una intervención, además, que se completó con actuaciones de humanización en superficie. En el tráfico, tengo que contarte que desde hoy la calle Ribeiriño, entre la avenida Las Caldas y José Antonio Moretón, está cerrada al tráfico hasta el viernes por la ejecución de obras de fresado y de asfaltado. Y la noticia triste tuvo lugar este fin de semana, al conocerse, al rescatar el cuerpo sin vida de la mujer de 79 años de Arcos, en Ocar Valliño, desaparecida hace una semana. Fue un vecino quien la vio, quien vio el cadáver en el río Arenteiro y avisó a las autoridades para proceder a su rescate. Una conmoción que ha causado la muerte de esta mujer de 79 años en Arcos y en Ocar Valliño. Hablando de Ocar Valliño, ayer vivió un día histórico, porque recibió nada más y nada menos que al Deportivo de A Coruña. Al final perdió por una remontada del Depor, pero es histórico que la villa de Ocar Valliño reciba al Deportivo de A Coruña, hoy venido a menos. Deportivo de A Coruña, que como sabéis, fue campeón de Liga, jugó la semifinal de Champions, fue campeón de Copa, bueno, y ayer se enfrentó de tú a tú, porque además estaban empatados en la clasificación general de tú a tú en Ocar Valliño. Bueno, Espiñedo vivió un día mágico. Al final no pudo ser la victoria, pero sí pasará la historia que la villa de Ocar Valliño acogió a uno de los equipos históricos del fútbol español. He venido a menos, pero que siempre recordaremos sus hazañas en el deporte, en el mundo del fútbol. Bueno, os decía que al hablar de la Navidad, los primeros que realizan su iluminación, además es preciosa, es Pontevedra Centro Comercial. Y se pusieron ya en marcha desde hace tiempo, podemos disfrutar de sus instalaciones, y tienen algunos de los clásicos de la Navidad, porque cuando pensamos en el clásico de la Navidad en Ourense, pensamos seguro en el árbol de Navidad, que a veces está en la Plaza Mayor, este año está en la Plaza Bispo Cesario, pensamos en la cabalgata de los Reyes Magos, pensamos en la visita del Papa Noel, pero también pensamos en la pista de hielo de Pontevedra Centro Comercial. Marcos Vila es su gerente y nos acompaña amablemente aquí en los estudios de la cadena COPE. Marcos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan. Es un placer estar con vosotros.
Bueno, desde hace tiempo ya se vive la Navidad en Pontevedra Centro Comercial.
Sí, el 22 de noviembre fue la inauguración, que fue un acto muy bonito, con muchos niños cantando, y la verdad que lo disfrutamos mucho. Y ahora, en esta semana ya en la que estamos, como tú decías, una semana tan entrañable que nos recuerda tan buenos recuerdos cuando éramos niños, ¿no? Y chicos, siempre el día de la lotería, yo sí. Creo que ese sonido lo tenemos todos en la mente, ¿no? Y habrá actividades, pues realmente creo que muy bonitas, que ahora te comentaré, pero especialmente la pista de hielo, como dices, desde el 2010, pues fíjate, ya llevamos muchos años con ella, siempre una actividad que gusta muchísimo, que a la que acude muchísima gente, y tenemos ya pues desde este próximo viernes ya el horario ampliado todos los días, de 11 de la mañana a 10 de la noche. Será así durante toda la Navidad.
De 11 de la mañana a 10 de la noche.
A 10 de la noche hasta el 7 de enero.
Hasta el 7 de
salvo
enero.
Salvo 24, 25, 31 y 1, que lógicamente hay un horario especial un poco más reducido. Pero sí, hasta el 7 de enero, prácticamente todos esos días, de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 10 de la noche. Después, hasta el 21 de enero, seguirá funcionando la pista con un horario pues de 5 a 9 durante la semana y el fin de semana de nuevo de 11 a 22 horas.
Pero si está haciendo un servicio a la ciudadanía desde el Centro Comercial Pontebella hasta el 21 de diciembre y después del 8 de enero,
sí,
al poner en marcha las instalaciones de forma gratuita para los colegios de la provincia.
Sí, efectivamente, Juan, así es, y se ocupan prácticamente todas las horas. O sea, antes de Navidad se ocupa absolutamente todo, el 100%, y desde el 8 de enero al 19, que se vuelva a poner ese servicio a favor de los colegios de forma gratuita. Llevamos varios años haciéndolo, entonces los colegios ya muy rápidamente, ya en el mes de noviembre nos llaman, por eso que esas horas, pues aunque son es un horario amplio, es de 10 a 2 y de 3 a 5, todos esos días, son como 5 o 6 semanas en las que los colegios pueden utilizarlo, 4 semanas antes de Navidad, 2 semanas en enero, y como te digo, todas las horas de mañana se ocupan, y de 3 a 5 es en la que queda alguna hora pendiente en enero si algún colegio aún se quiere animar.
Muchos hemos visto ya la iluminación de Pontevedra Centro Comercial, pero aquellos que se vayan a acercar, ¿qué destaca este año? ¿Qué destacarías con respecto a otras ediciones?
A ver, yo lógicamente por mi trabajo tengo que moverme y ir a muchos centros. Este fin de semana pues estuve en Coruña, Santiago, suelo ir a Madrid, al norte de Portugal, y procuramos traer lo que consideramos mejor desde hace ya muchos años pues a Pontevedra, lógicamente dentro de las condiciones económicas, las posibilidades económicas que tenemos. A ver, yo no puedo, no soy el más adecuado para hacer un análisis en relación a otros centros. Creo que a nivel en Galicia pues destaca el Centro Comercial Pontevedra, pero es algo que seguramente por la sensibilidad que tiene el centro a la hora de elaborar o de buscar la mejor decoración posible. Tenemos un árbol de 12 metros y medio, por ejemplo, es un elemento característico. Tenemos un lucernario principal, nos referimos a lo que es la entrada al centro. Es un centro comercial con una arquitectónicamente pues con sus particularidades, y creo que es un centro comercial bonito, en el que entra mucha luz por esos lucernarios, y esa entrada al centro, pues en un golpe de vista ves una parte importante de la decoración y de la iluminación, elementos colgantes pues de un tamaño importante. Así sucede también en el lucernario ya más de la zona de ocio, donde está la zona de restauración, donde está ese acceso, esa escalera mecánica de acceso a la pista de hielo. Uh-huh. Ahí es un segundo lucernario, y hay un tercer lucernario bajando las escaleras de Caracol en torno a varias tiendas que hay en esa zona de Inditex, para no nombrar ninguna de ellas. Esos tres lucernarios creo que conforman pues elementos decorativos muy muy bonitos. Y después, a mí personalmente, si me preguntas mi opinión, a mí lo que más me gusta es la decoración exterior. Sí, todos los días,
preciosa,
cuando me voy para
preciosa
casa, pues paso por la avenida Ribera Sacra y después por el puente, y lógicamente siempre me fijo en la decoración de Pontevedra. Y a mí me gusta mucho, la verdad que me parece muy bonita, y me gusta mucho disfrutarla hasta que acaben las fiestas, hasta la semana del 8 de enero.
Así están las instalaciones, como ayer, ¿no? Como el día de ayer, que había
sí,
mucha gente.
Sí, mucha gente. Bueno, el sábado muchísima, lógicamente toda la semana ha habido, el viernes y sábado mucha. Ayer, que era domingo de apertura, pues la verdad que había tanta gente como muchos sábados. Pero al mismo tiempo era muy agradable, quiero decir, ¿no? Es que, o sea, pues yo también estaba haciendo mis compras y podías acceder perfectamente a la tienda, a lo mejor tenías que esperar un poquito de cola, pero creo que se estaba muy bien, además con actividades que te ayudan, sobre todo las familias que tienen niños, pues desde los talleres infantiles, que sabes que tenemos todo el año, pero redoblamos, lógicamente, actividad en diciembre prácticamente todos los días, en enero, pues también hasta Reyes prácticamente todos los días hay talleres, de 5:30 a 8:30, y tengo que destacar ahí la profesionalidad de nuestras compañeras que llevan los talleres, que creo que bueno, que los niños lo disfrutan muchísimo, es algo que valoramos mucho. Esto lo hemos redoblado ahora con la empresa 4U, que también trabaja muy bien, y desde ayer con Contacuentos, esta semana con el Little English.
Me han contado que ayer muy bien 4U, con
sí,
Contacuentos,
sí,
empezamos, y con esos
ayer
proyectos
con ellos,
que tienen.
Efectivamente, pues ahora las próximas 4 semanas consecutivas, todos los sábados de 5 a 8 de la tarde, haremos actividades con ellos en planta baja, actividades diversas, variadas, que le van a encantar a los niños, no tengo ninguna duda.
Muy bien, y además de eso, ¿qué otras actividades tenemos?
A ver, voy a destacar 4 o 5 actividades
sí, las principales,
que me parecen interesantes. Sí, aparte de los talleres todos los días, aparte de que Ponti todas las semanas pues hará sus apariciones, al menos 2 días por semana. Este viernes tenemos una actuación del coro Cantiga, creo que va a ser preciosa. Aquí a mí personalmente como también yo la voy a disfrutar. Me encantaría que muchísimos oyentes pudieran disfrutarla también. Son el coro Cantiga, son niños del conservatorio, niños y niñas, chicos y chicas, porque parte juvenil y parte infantil. Cantan extraordinariamente bien, lo estuvimos en el Día del Libro, en abril, fue una maravilla. Este concierto pues será un poquito más largo, en torno a 30-40 minutos, en principio en planta baja, este viernes a las 7:30. Va a ser precioso, creo que va a ser muy bonito. Vamos a grabar también un vídeo con muy vistas ahí panorámicas, creo que va a estar muy, muy bien. La semana que viene, mira, empezamos con la actuación de un gran mago, de Dani Maestro, que ya ha estado con nosotros en alguna ocasión. Esto va a ser el próximo martes a las 7 de la tarde. El miércoles siguiente, día 3, por cierto, va a estar Dani Polo, televisivo. Dani Polo también un gran mago, que hemos ya disfrutado. Los dos, y los espectáculos de magia son especialmente entretenidos y bonitos. Las dos actuaciones a las 7 de la tarde, el martes que viene y el miércoles siguiente. Y después tendremos también el flash mob de estilo libre, que el día 27 a las 8 de la tarde. Es un día en el que se junta pues mucha gente, muchos niños cantando y bailando. También es una actividad que ya hemos hecho los últimos años y que es especialmente también entrañable. Creo que estas 4 o 5 actividades que te he comentado pues van a ser especialmente bonitas, especialmente para un público familiar, pero también para todas las edades, porque la magia pues a mí personalmente me encanta. Yo creo también, que la magia a todos nos gusta.
Disfrutamos de la magia de la Navidad y el Papá Noel y los Reyes Magos, ¿no?
Por supuesto, Papá Noel, que ya ha estado este fin de semana, volverá el jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes y sábado de 4:30 a 8:30. El domingo estará en horario de 11 a 2. Y aprovecho, si me lo permites, para recordar que este próximo domingo, 24 y el 31, son domingos de apertura, pero con un horario especial y más reducido. O sea, las tiendas abrirán este próximo domingo y el siguiente de 10 a 6 de la tarde. El supermercado Gadis, como estaba anunciando, pues tiene un horario de 9:30 a 3. Pero lo que son las tiendas abrirán de 10 a 6 de la tarde, sí.
Muy bien. Y hablando de nuevas aperturas, ya se prevén nuevas apuestas, ¿no? Se ha visto en los últimos tiempos apuesta tanto en el ámbito textil.
Sí,
con una nueva
la apertura
firma
de Ace Only, que ha sido una alegría, efectivamente. Traviesos también, una tienda infantil en la segunda planta, ha habido esas dos aperturas. Y ahora pues estamos muy ilusionados con la apertura la semana que viene, hacia finales de la semana que viene, de Taco Bell, en la planta de ocio, que creemos que va a ser un gran éxito en la ciudad. Y bueno, conforman pues creo que un atractivo más en la oferta del centro. Después en enero pues habrá también dos nuevas incorporaciones, y con eso prácticamente estará el centro comercial al 100% de ocupación. Quedará únicamente un local en planta baja de 85 metros cuadrados.
Hacía tiempo que no ocurría eso, ¿no?
Sí, hacía muchos años, yo no lo recuerdo. Llevo años en el centro comercial, pero llegar prácticamente al 100%, siempre estamos cerquita, pero con el 100% de ocupación hacía muchos años.
Recuerdo que aproximadamente hace un año fue cuando abrió Kentucky.
Efectivamente,
y fue todo un éxito, y sigue siendo todo un éxito.
Sí, sí, sin duda. KFC Kentucky en octubre del año pasado, que también fue una apertura que nos hizo pues mucha ilusión, y se ha refrendado y se ha confirmado como un éxito en el centro, sin ninguna duda. Sí.
Bueno, pues es el gerente de Pontevedra Centro Comercial que nos acompaña y que nos habla de todas las actividades que tiene. Son los primeros en poner la iluminación navideña. Tiene una iluminación navideña que desde mi punto de vista va más. Destaco el interior, pero el exterior es maravilloso. Vamos, si no tiene uno una intención de pasar por allí, ya entra inmediatamente, solo ver la iluminación, los que somos muy navideños. Se ha visto este fin de semana la cantidad de gente que había disfrutando en sus instalaciones, se ve la cantidad de actividades que tienen organizadas, porque siempre la Navidad llega de forma significativa a Pontevedra Centro Comercial, y recordad que está abierto todos estos días, incluso el día de Nochebuena hasta las 6 de la tarde y el día de Nochevieja, y siempre con apuestas importantes como el caso de Taco Bell, que será como un regalo de Reyes. Allí estará Papá Noel, allí estarán los Reyes, y es un placer con contar con el gerente de Pontevedra Centro Comercial, Marcos Vila. Marcos,
muchísimas gracias.
Navidad.
Muchísimas gracias, Juan. Es un placer siempre estar contigo. Vamos, aprovecho para desear a todos los oyentes las mejores fiestas posibles, un feliz 2024, que sea el mejor año posible para todos, y agradecerte a ti, como siempre, tu amabilidad y encantado de estar con vosotros.
Y ya nos ponemos los patines para ir a la pista de hielo, ¿eh?
Que ya allí está, os espero, allí os espero. Aprovechad, por favor, que estamos encantados de que todo el mundo la disfrute.
Desde aquí nuestro reconocimiento a Marcos Vila y a todo el equipo de Pontevedra Centro Comercial y a todos los que trabajan allí, que son muchos, ¿eh? Eso supone
una dinamización
económica, sin lugar a
casi
dudas.
Casi 600 personas, como alguna vez hemos comentado. Sí. Muchísimas gracias.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
12:47.
Estas Navidades te recomendamos estas firmas comerciales.
Dormisense, especialistas en camas articuladas.
Amoino Rincón, tu correduría de seguros de confianza.
Gasolios Latequín en Coles.
Autos JM Unte.
Fundación Neuroburgas en Río Sares 16.
Piscinas Gallegas.
Viñas Clínica Dental, Polígono San Cibrao.
Floristería El Jardín en Plaza Padnovo.
Hermanos Pérez del Grupo Mobel Rías.
Electrónica Japón.
Colegio Plurilingüe Luis Vives.
Gran Colmado, Plaza Bastos número 1, Alameda.
Atacama Motor.
Cosbeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Restaurante Pazo de Canedo. Felices fiestas.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Ya está completado el mapa de los alcaldes en la provincia de Orense. Y es que de los 92 municipios quedaba un lugar por la toma de posesión del nuevo regidor o regidora. Ese lugar es Castro Caldelas. Y os preguntaréis por qué. Porque en las elecciones del 28 de mayo se decidió que había que repetir las elecciones. El 26 de noviembre, por problemas con el voto por correo. Bueno, pues después de las elecciones del 26 de noviembre salió elegida la alcaldesa Castro Caldelas, la que era hasta ahora alcaldesa, la socialista Sara Inés Vega. Bueno, pues este fin de semana, en particular este sábado, el Castillo Castro Caldelas acogió el pleno de toma de posesión de la socialista Sara Inés Vega como alcaldesa de Castro Caldelas, después de revalidar su victoria en esas elecciones locales del pasado 26 de noviembre, donde el Partido Socialista de Sara Inés Vega venció al Partido Popular, que lideraba el bodeguero César Enríquez, más conocido como Cachín. Son las 12:49. En un momento te cuento la última hora en la provincia de Orense. Hay localidades pequeñas donde los vecinos se unen para que las calles estén llenas de luces de Navidad, con además un sinfín de actividades para los niños. Es el caso de Loiro, en Barbadás. Son más de 70 vecinos y la Navidad se vive de una forma muy especial. Así lo contaba Manuel en los micrófonos de la cadena COPE.
Sí que nos sorprende, sobre todo por un poco lo que te comentaba antes, al no tratarse... Porque claro, yo es lo que digo siempre, para un concello o para una institución decir, toma tantos miles de euros y póngalo bonito, eso es muy fácil, muy querido presupuesto, no hay problema. Pero claro, aquí al ser una cosa hecha por los vecinos, colaboración de los vecinos, cada uno aporta un poco lo que yo creo que tiene su encanto y es un poco lo que hace más unión y más entrañable estas fechas.
Toda la decoración está hecha por los vecinos, pensando sobre todo en los más pequeños. El pueblo está todo iluminado y habrá tres puntos principales de atención. La Plaza del Campiño, dedicada a Papá Noel, con un castillo en el que pueden entrar los niños. Hay buzones para enviar sus cartas a Papá Noel, una pantalla donde se irán lanzando información de otras actividades. Desde allí se pasará a la Plaza Ocampo, local social Casa do Eustaquio, allí se puede ver un gran Belén y otro hecho por una vecina con cáscaras de huevos. El tercer punto de interés es la Carballeira del Museo Etnográfico, donde se podrá ver otro Belén con grandes casas hechas por los vecinos y un gran árbol. Los pequeños podrán hacer su recorrido subidos en el tren de Papá Noel.
Vamos a tener un tren de Papá Noel que va a hacer un recorrido por el pueblo, que es una de las atracciones de este año, de lo más novedoso que vamos a tener. Entonces, bueno, pues vendrá Papá Noel con su trenecito, subirán los niños y harán el recorrido. El recorrido está todo iluminado.
Sin lugar a dudas es una envidia, ¿eh?, lo que hacen los vecinos de Loiro en Barbadas, un pueblo de más de 70 habitantes que vive una Navidad mágica. Estás escuchando Herrera en Cope Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Hay que ponerse hoy el jersey de lana porque hace mucho frío. 2 grados de temperatura a primera hora de esta mañana, grados bajo cero en muchas localidades de la provincia. Tenemos nieblas intensas. Hoy los termómetros no superarán los 8 grados en la capital.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
No pudo ser, el Arenteiro lo intentó. De hecho, empezó superando al Deportivo de A Coruña, pero al final sufrió la remontada y el Depor se llevó los 3 puntos de Espiñedo. Finalmente, Arenteiro 1, Depor 2 en Primera Federación. Debacle de Club Ourense Baloncesto. Ver para creer. Un equipo que empezó ganando los primeros 4 encuentros de la liga, que fue líder de la competición. Y, como Jekyll y Mr. Hyde, ha cambiado completamente. Ha perdido los últimos 5 partidos. Pero lo de este fin de semana no fue perder, fue hacer el ridículo. Cayó por 50 puntos. Burgos, 105. Clorense Baloncesto, 55. Quinta derrota consecutiva y con dolor del conjunto cobista. En segunda federación, el Ourense Club de Fútbol arranca un punto en Oviedo, empata 0 goles, y en tercera federación, la Unión Deportiva Ourense no pudo con el líder, el Bergantiños, y cayó en casa ante el Bergantiños por 0-1.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
La calle Celso Emilio Ferreiro ya está abierta al tráfico desde el fin de semana después de 7 meses de obras tras una rotura de la canalización de la red de saneamiento que tuvo lugar a finales del mes de mayo. La intervención se completó con actuaciones de humanización en superficie. En los próximos días se completa la actuación con la instalación de luces LED y trabajos de jardinería. Además, desde hoy la calle Ribeiriño, entre la avenida de Ascaldas y José Antonio Moretón, está cerrada al tráfico hasta el viernes por la ejecución de obras de fresado y de asfaltado. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó el Centro Integral de Lucha contra el Fuego como referente en formación, cooperación e investigación en incendios forestales. Alfonso Rueda inauguró el nuevo edificio de este centro integral, situado en el municipio ourensano de Toén, y subrayó lo que calificó como magnífica rehabilitación de la lavandería del antiguo psiquiátrico para convertirlo en un espacio formativo y administrativo. Son las 12:55. En un momento te cuento cómo rescataron el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida en Ocarvallino.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Italia ha impuesto el control parental automático en los dispositivos móviles de los menores.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor. Es
que estén moviéndose en Internet en espacios completamente inadecuados, personas que ni tienen la edad ni tienen la madurez.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Pasa la línea! ¡Atlético de Madrid! Ahí lo tienes para la historia. Bueno. Lamin Yamal marca para el Barça el balón de Betis. ¡Gol! ¡Ojo la línea! ¡Chuta la línea! ¡Gol, gol, gol, gol!
Ahí está. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Ourense.
estar informado.
El cuerpo sin vida de la mujer de 79 años de la parroquia de Arcos, en Ocarballiño, desaparecida hace una semana, fue localizado este fin de semana en el río Arenteiro. Fue un vecino quien vio el cadáver y avisó a las autoridades para proceder al rescate del cuerpo. El castillo de Castro Caldelas acogió este fin de semana la toma de posesión de la socialista Sara Inés Vega como alcaldesa de Castro Caldelas, después de revalidar su victoria en las elecciones repetidas el pasado 26 de noviembre. De esta manera se completa ya el mapa de todos los alcaldes, los 92 alcaldes de la provincia de Ourense. El BNG se pregunta, ¿para qué el nombramiento de un director de la oficina del PERI cuando está siendo desmantelada? Desde la formación nacionalista advierten de graves consecuencias que para el Ayuntamiento de Ourense está teniendo el desmantelamiento de la oficina del Plan Especial de Reforma Interior del Casco Histórico, entre ellos la pérdida constante de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en el casco histórico y que son muy necesarias, fundamentalmente en la zona sur del casco viejo, y también para el desarrollo de los ARIS, de Seixalbo y de la ciudad de Ourense. Y es que también alertan del impago de los ARIS, tanto de Seixalbo como de Ourense, desde el año 2022. El Centro Municipal José Ángel Valente acoge desde este fin de semana una exposición titulada Medio século tras Aidea, Glaucón, de José Antonio Caña, una muestra que recoge 132 esculturas y una pintura del artista ourensano de adopción en un viaje a través de 50 años de su trabajo menos conocido, como es la escultura, con la que mantuvo una constante conexión tras una vida entregada a la creación. Para eso se efectuó una selección con 132 piezas esculpidas desde 1972 hasta hoy, restringida a obras inéditas nunca expuestas, excepto algún ejemplo puntual, y acotada a ejemplares únicos, además del matiz pictórico de unas zapatillas que interactúan con su versión tridimensional. Con esta muestra, el Ayuntamiento vuelve a mostrar la obra de este polifacético artista, que ya fue autor de la exposición O Femenino como Pretexto, que acogió en 2011 el Museo Municipal. José Antonio Caña es un pintor y escultor, nacido en 1949. Fue recientemente protagonista de dos monumentales muestras individuales en relevantes instituciones de Madrid, como el Museo Nacional de Ciencias Naturales y su romántico entorno Jardín de Bellas Artes del Paseo de la Castellana, y en el Pabellón Villanueva, Paseo Carlos III y Estanque de Linneo del Real Jardín Botánico, que lindaba con el Museo del Prado. Una exposición que se puede visitar hasta el 18 de febrero en horario habitual en la calle del Paseo, del espacio expositivo en la calle del Paseo, de martes a sábados de 11 a 1 y media, de 6 y media a 9 y media, y los domingos de 11 a 1 y media. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.